para andar contento.
Nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia.
La columna de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, de la mano de Rodrigo Sola.
Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo.
Hola Rodrigo, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Norita,
Rubén. Con una sonrisa de, ¿sí?, de oreja a oreja.
Y sí, bueno, ustedes saben que es una característica, ¿no? Al mal tiempo, buena cara, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos toca esta realidad y bueno, por lo menos una sonrisa.
Le ponemos,
sí,
buena,
le
cara.
¿Qué haríamos? Buena cara.
Totalmente, ¿no? ¿Qué haríamos?
Totalmente. Sino... Bueno, ¿qué? Contanos de qué vamos a hablar.
Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a hacer una relación, ¿no?, entre dos sectores que han sido injustamente atacados en esta campaña, ¿no? Nosotros, sí, los que participamos en los movimientos de derechos humanos, y la ciencia, ¿no? Hubo un momento en la campaña en la que fuertemente se sufrieron ataques, ¿no?, al CONICET, a la labor de los investigadores, están ahí en la agenda de los primeros recortes planificados en su momento por Juntos por el Cambio y ahora por La Libertad Avanza, muy fuerte, ¿no? Entonces, hablar un poquito de esto quizás como un acto de desagravio también en este espacio, ¿no? Uh-huh. Primero, lo formal, que en los textos internacionales, vamos a decir rápidamente, que se establece el derecho de cada persona a participar del avance científico y de sus beneficios, y se dice que cada persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de su comunidad, disfrutar las artes, participar en los beneficios que resulten del progreso intelectual, especialmente los descubrimientos científicos, ¿no? Esto está en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal. Entonces, hablamos de la ciencia, por un lado, como conocimiento, ¿no? Esto desde, sí, una perspectiva de derechos humanos, como un patrimonio de todas las personas. Y, por otra parte, la ciencia como actividad, lo que atañe a la comunidad científica en particular, y que no es solo la investigación, el desarrollo tecnológico, sino la extensión al medio, ¿no? La transferencia, la difusión, la comunicación. La semana pasada estuvo aquí en Salta el ministro Filmos, ahí nos encontramos, sí, con Rubén en la presentación que
el
hizo
el viernes,
¿no?, en la Universidad Nacional de Salta, y él recordaba esto, ¿no? Recordaba una frase de nuestro primer Nobel, que fue Bernardo Houssay, que además fue el fundador del CONICET, y que él decía esto: la ciencia es universal, ¿no?, en el sentido este que tiene que ser accesible para todos, los conocimientos tienen que ser accesibles para todos, pero los científicos son nacionales. Entonces, poder desarrollar la ciencia depende de la protección que nosotros le demos a nuestros científicos, a nuestras investigadoras, ¿no? Y tenía otra frase también, que hoy se levanta como una bandera, que decía: la ciencia no es cara, lo que es cara es la ignorancia en los países, ¿no? Y hoy en día esto se está levantando entonces como una consigna por parte de investigadores y por todos. Lo que plantean también esto de fortalecer al país en este campo también para apoyarnos y poder tomar mejores decisiones soberanas, ¿no? Entonces, la buena ciencia, el respeto por los derechos humanos, se apoyan fundamentalmente uno con el otro, ¿no? Entonces, quería traer algunos ejemplos concretos de lo que hizo la ciencia en nuestro campo particular, ¿no? Entonces, ya desde el CONICET, en este marco de los 40 años de democracia, se impulsa un trabajo de recupero e identificación de los trabajadores y trabajadoras que fueron víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? También como una política de la dictadura genocida, sí, sí, de cortar con esos avances de la ciencia, ¿no? Y como forma de reparación hacen actos de reconstrucción de esos legajos, no solo los desaparecidos y asesinados, sino los que fueron exonerados, expulsados, los que tuvieron que exiliarse.
Claro, o sea, hubo desaparecidos. Hubo torturados, pero a los que no fueron asesinados ni torturados, le arruinaron la vida.
Exactamente, ¿no? Y cortaron esas carreras que después fueron aprovechadas en otros países, porque los que se exiliaron, sí, desarrollaron ampliamente, incluso los que fueron presos políticos y que pudieron salvar sus vidas y exiliarse en otros países, desarrollaron carreras exitosísimas, ¿no?, en otros, uh-huh, países como el México, Alemania principalmente, ¿no?, que se fueron los investigadores, ¿no? Entonces, este modelo de país que la dictadura quería imponer se chocaba con las instituciones científicas.
Sí.
En otro momento hemos hablado en esta columna del derecho a la identidad, okay, cuando las abuelas de Plaza de Mayo salieron por el mundo a pedir a la comunidad científica ayuda para poder identificar a los nietos, las nietas, ¿no? Y ahí se encontraron con Marie Claire King, una bióloga genetista que hace poco también se le hizo un homenaje, que era profesora en la Universidad de Washington, ella puso a todo su equipo a trabajar, y ya en la década del 80 crearon lo que hoy se conoce como el índice de abuelidad, ¿no? De los padres, que es un procedimiento científico que permite identificar, digamos, a través de los rasgos genéticos, la identidad de las personas sin necesidad de la presencia de los padres, ¿no?
Claro. Saltar una generación, digamos.
Saltar una generación, algo que hasta el momento no era necesario porque, bueno, antes solamente se utilizaba para saber la paternidad, ¿no? En este caso la abuelidad, y ahora ya se está haciendo dos generaciones, está saltando, ¿no? Ya en los estudios actuales, sobre todo porque también hay una generación que se va perdiendo, de las abuelas y abuelos, que los que no han dejado ya sus rastros genéticos en el Banco Nacional de Data, entonces ahora está la posibilidad también de saltar una generación. Otro ejemplo que es destacadísimo a nivel internacional es el equipo argentino de antropología forense, que quizás escucharon hablar. Esta también es una institución científica, no es gubernamental, no tiene fines de lucro, y a lo que se dedica es aplicar todas las metodologías para la investigación, búsqueda, recuperación, poder determinar causas de muerte, la identidad y la restitución de personas desaparecidas, ¿no? Esto se ha utilizado en Argentina en relación a dictaduras, pero también en procesos recientes, es convocado en otros países también, como en el caso de los estudiantes de México, por ejemplo.
Claro, en otros países que han sufrido circunstancias,
masacres, sobre todo por eso, en Guatemala, México, ya se ha trabajado,
Nicaragua.
En Sudáfrica, con el apartheid, Nicaragua, ¿no? Tiene una trayectoria muy importante, participan también en las causas judiciales, y el CONICET ha creado un programa, que es el Programa Nacional de Ciencia y Justicia, que es un programa reciente, pero que es muy auspicioso, ¿no? Tiene como fin fortalecer los lazos entre la comunidad científica del CONICET y los poderes judiciales o los ministerios públicos, ¿no? Entonces, apoyarse en este bagaje científico, académico, para poder desarrollar una mejor tarea judicial. Y hace poco también, otra experiencia reciente que tenemos nosotros del CONICET es una convocatoria que se hizo de ciencia y arte, y Salta presentó una propuesta de un mural titulado Camino hacia la libertad, de un cuerpo y de una comunidad, en Rosario de Lerma, que ahí estuvimos acompañando también, y que es una muestra artística, ¿no? En el pared de uno de los centros de investigación, que es el IBIGEO, que está ahí en Rosario de Lerma. El mural es un mural colectivo, a través de testimonios y demás, pero que lo pintaron María Laura Bucianti y Rodrigo Cartés, y con la Comisión de la Memoria de Rosario de Lerma, y lo que evocan ahí es la masacre de Villa Mercedes, ¿no? Que quizás no es la que más se conoce en Salta, pero que tuvo lugar el 20 de abril de 1975, y en que la policía acribilló a cuatro personas, ¿no? Cuatro militantes del Frente Revolucionario Peronista, Alfredo Mattioli, Ricardo Tapia y los hermanos Marcos y Marcial Estopiñán. Y este suceso, por supuesto, se vincula con otros episodios similares en la región en esa época, y nos ayuda también a traer a la memoria, ¿no? Esta perspectiva memoria, verdad y justicia a través del arte. Y podríamos citar mil campos, ¿no? Lo de las vacunas, por ejemplo, estas contribuciones durante la pandemia. Nosotros en este momento tenemos la vacuna Cecilia Grierson, que es una vacuna desarrollada 100% en Argentina, ¿no? Contra el coronavirus, que el coronavirus sigue circulando. Ahora ya estamos más relajados porque estamos vacunados.
Sí.
Ya no está el mismo nivel de muertes o de enfermedades graves, pero sigue circulando. Y es un desarrollo que supera a otros, por eso también se importa a otros países, porque, por ejemplo, se mantiene una temperatura de una heladera convencional, ¿no? ¿Se acuerdan al principio de la pandemia que ese era uno de los problemas?
La logística en torno a una vacuna con 70 grados bajo cero, que hacía que era imposible, porque había uno o dos lugares en la provincia donde se podían tener las vacunas, y era una locura.
Exactamente.
Sí.
Entonces eso ya lo estamos desarrollando plenamente en Argentina e importando. Y junto con ello, otro tipo de intervenciones en Salta. Por ejemplo, nosotros tenemos una diplomatura en interpretación y traducción intercultural wichí, que se dicta en la Facultad de Humanidades, que cuenta con el apoyo del CONICET, que viene a responder un problema específico, que es el acceso a la justicia
de las comunidades
wichí, que tienen una lengua hablante diferente al castellano, y cómo garantizar el derecho a la defensa.
Eso es un derecho humano.
Es un
derecho humano, porque ellos también viven situaciones en las que requieren la intervención de la justicia y hay una negación de justicia cuando no se los escucha en su idioma nativo.
Claro, y que a veces es cuando son víctimas, o a veces puede también ser acusados de haber cometido algún delito.
Exacto.
O cuando quieren reclamar por sus derechos comunitarios, quieren reclamar su derecho a la tierra, pero se encuentran con un sistema que no solamente es hostil para cualquier persona, sino que además le hablan una lengua diferente a la materna. Entonces, por supuesto, es muy difícil de transitar, ¿no? Nosotros decimos con los huichí, cuando se armó esta diplomatura, tuvimos muchos encuentros, y hablábamos de navegar por el río de la justicia. O sea, ellos acostumbrados a navegar en otros ríos, en el Pilcomayo, en el Bermejo, y todos los obstáculos que se les presentan, ¿no? Y que no se les presentan a otras personas. Entonces, exacto, eso es algo que se toma como problema y que hace, te lo devuelven con una propuesta de solución, que fue la generación de esta diplomatura, que hace poco ganó un premio nacional, el premio Ingeniero Nivoli, a la vinculación tecnológica, ¿no? Y junto con esto, si me permite unos minutos más, la defensa también de la universidad pública, ¿no? Sí. La educación pública, gratuita, inclusive, de calidad, que también está siendo atacada. En Argentina nosotros esto lo vivimos naturalmente, ¿no? Como si hubiera existido siempre y no fuera el producto de las luchas, ¿no? De grandes luchas, de la reforma del 18, de todos los movimientos posteriores en defensa de la gratuidad, de la calidad, de la educación universitaria. Pero esto no es algo que estuvo desde siempre, no es algo que no pueda cambiarse. Mucha gente dice, bueno, pero eso no va a cambiar, no va a pasar. Por más que Milei diga, no lo va a poder hacer. Bueno, se hizo en otros países, ¿no?
Sí.
Entonces, y en países de la región, en Chile, en Colombia.
Incluso se dan situaciones terribles, como que hay legisladores que dicen no tienen las mayorías parlamentarias para cambiarlo. Digo, le pongo nombre y apellido, el senador Juan Carlos Romero, dice, no va a hacer las cosas que dice, o sea, hay que votar a Milei, no va a hacer las cosas que dice porque no tiene mayorías parlamentarias. Y los decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo.
Claro, por ejemplo.
Por ejemplo, digo, los usan con tanta discrecionalidad que por qué no tomar decisiones pasando por alto al Congreso.
¿Y por qué no las haría? Si ellos están blanqueando en sus propuestas de campaña.
Lo está proponiendo.
Si la gente lo vota, ¿qué van a decir? Bueno, yo nunca escondí que estas eran mis propuestas, entonces ahora las quiero impulsar, ¿no?
Sí.
Entonces, sí. Traer entonces también a colación estos casos de los países, estos de la región, que aproximadamente 5.000 a 7.000 dólares están pagando por año, que tienen sistemas de ingreso que son muy restrictivos, con exámenes durante el último año del secundario, y que las personas que van accediendo con las mejores calificaciones son las que pueden ingresar también en las mejores universidades, porque el Estado no es el que financia eso, ¿no? Que el acceso a becas es muy restrictivo, también muy restringido, y que... ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la financiación, ¿no? Los bancos, aparece el sistema financiero ofreciendo créditos para que uno pueda financiar la carrera de sus hijos, o el propio estudiante financiarse y termina la carrera
con un endeudamiento a muchos años.
Exactamente, a muchos años. Entonces eso está en juego, ¿no? También incluso acá en estos lugares está cuestionada la calidad. En Chile, por ejemplo, es el único país que se da el curioso caso que las universidades públicas son más caras que las privadas, y que solamente pueden acceder los sectores más acomodados, ¿no? Los económicamente más acomodados, que bueno, que son, como siempre decimos, ¿no? Los que han gozado de todos estos privilegios. Entonces, esto también es lo que está en juego en estas elecciones, como está en juego la salud pública, el acompañamiento del Estado, digamos, para cubrir todos los bienes que nosotros necesitamos para una vida digna, ¿no? Entonces, siendo esta mi última columna antes de las elecciones, hacer un llamado a tener en cuenta, reflexionar sobre todos estos aspectos, en qué nos va a incidir, en qué nos va a afectar a nosotros, pero también a nuestros hijos, a las generaciones futuras, porque muchos de estos cambios que se pretenden, quizás se pueden hacer en un gobierno de 4 años, pero después para volver atrás son 50 años, 70 años, 100 años para poder desmontar cambios que se pueden hacer muy rápidamente, ¿no?
Así
que, bueno, agradezco este espacio de poder decirlo, y yo que soy un columnista, no soy periodista, hacer también a los que están en una posición como la mía, que quizás no fue Massa nuestra primera opción en las elecciones, pero tenemos muy claro, creo que nunca fue tan claro qué es lo que hay enfrente. Entonces, hacer ese voto también en contra de los que están pensando en blanco o están pensando en no ir a votar, y votar a favor de los derechos, votar a favor de un modelo de país, de los derechos de las próximas generaciones, y en este caso apoyar a Massa, que es el que está representando ese otro modelo diferente a la catástrofe que nos propone Milei.
Rodrigo Solá, muchísimas gracias, como siempre, un gusto. La semana que viene nos estaremos encontrando aquí nuevamente ya con un nuevo presidente
electo,
exactamente. Exacto. Gracias, muchas Rodrigo.
Gracias a ustedes.
Y los escuchamos ahora a los lunes con la canción de los derechos.
Azul, verde o rojo, no importa el color.